Siamo ben. ...15, 46, 52, 81, teléfono para dejar mensajitos de texto, también WhatsApp, pero no llame ahora que estamos al aire con Agustín Coto. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Buen día.
Si te digo que mientras estoy atendiendo el teléfono estoy vendiendo cubiertas, gran negocio, ¿no?
Está muy bien.
Gran negocio.
Está muy bien, hoy hay una escasez gigantesca.
Es tremendo, pero la verdad que tenía unas cubiertas que estaban para tirar y me las quieren comprar y digo, bueno, vendo, ¿qué le vamos a hacer, no?
No, lo entiendo, yo tengo que comprar dos rodados 14 y tengo que esperarme a buscar.
Es el rodado que no hay, te cuento.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Y bueno, oferta y demanda es el tema, ¿no?
Exactamente. Oferta y demanda e intervención que hace que no se haya oferta, porque si no siempre la oferta estaría. Si todo el mundo está queriéndolas, es porque seguramente el que se pone a hacer cubiertas estaría feliz de venderlas, pero el problema es que se meten en el medio y eso no pasa.
Es un tema bastante complejo. Y ahora que dijimos rodado 14, hay una gran demanda de rodado 14. Ya te atiendo, Huguito, ya te atiendo. Mucha gente pidiendo rodado 14. Bueno, Agustín, pero te llamaba un poco. Vos estás formado en ciencia política, ¿verdad? ¿Sos licenciado?
Tengo una maestría en ciencia política, soy licenciado en historia.
Ah, bueno, y una maestría en ciencia política. Recién estaba compartiendo la noticia esta del voto electrónico y me acordé de lo que pasó hace un par de años atrás cuando se habló de la posible implementación del voto electrónico para las elecciones provinciales. Se armó un caos. Estás al tanto de eso. Quiero saber qué opinás vos.
Mira, bueno, ¿te acordás que acá fuimos medio pioneros con el tema en el 2000? ¿Cuándo fue? ¿2001?
Garramuño ganó, sí.
Exactamente. Ese sistema, la verdad que es extremadamente peligroso. El sistema de voto electrónico con urna electrónica, digamos, para hacerlo fácil, de todo electrónico. Porque ahí el escrutinio, o sea, el cálculo, la cuenta de los votos, lo hace la máquina. Y si lo hace la máquina, lo hace el que programó la máquina.
Es el problema.
Entonces, estábamos a la merced de la empresa que programó la máquina y, por lo tanto, el que la contrató. ¿Y quién la contrató? El Estado.
El Estado municipal.
Entonces, es peligroso. Y además podría ser súper honesto el Estado municipal, pero cualquiera podría, que tenga el conocimiento, podría intervenirlo. O sea, hackearlo, hablando en criollo, digamos. A mí me gusta el sistema electrónico, pero en el híbrido, que es el que se está usando en la mayoría de los países, ese sistema de todo electrónico está abandonado casi en todos lados, no funciona más. Justamente por lo que decías vos, porque ha habido graves casos de fraude. Graves casos de fraude. Lo que sí se usa es el sistema de que la máquina emita la boleta, que vos elijas tu opción. Yo voto a Pepito, intendente, Juanito, concejal, Pepito, gobernador y tal cosa en blanco, poner, ¿eh? Y la máquina imprime la boleta, vos la podés ver, ¿no? Vos sos el votante, ¿no? La ves, imprime y dice lo que vos votaste, sin un código, sin nada de todo eso, porque si tuviese un código, ¿qué podría pasar? El voto deja de ser secreto.
Correcto.
Porque si tiene un código, tiene una numeración, tiene como si fuera un número de serie, entonces tiene trazabilidad y podrías identificar qué persona votó qué, y eso sería también catastrófico. Entonces, lo máximo que tendría que hacer la máquina en ese caso, si se quiere usar esa opción, es que imprima la boleta a medida de cada votante, y ese votante sale y la pone en la urna, y luego se cuenta de forma tradicional. Se cuenta, a ver, la boleta este, acá puso uno para Pepito, uno para Juanito, uno para tal cosa. De esa manera nos ahorraríamos todos los peligros que un sistema totalmente electrónico lamentablemente tiene. Vos le dijiste, echa la ley, echa la trampa. Entonces, a veces buscando algo bueno podemos tener una solución peor.
Ahora, permitime, Agustín, de este modo entonces, al tener la impresión, el papel de aquello que vos elegiste, la máquina también tiene el respaldo. O sea que el recuento de los votos físicos, tiene que coincidirme con lo que generó la máquina.
Se puede usar un sistema de doble chequeo, digamos, que la máquina lo cuente, pero de cualquier manera, si lo cuenta solamente la máquina, es un peligro. O sea, la cuenta la tienen que hacer personas, le dije al presidente de mesa que para eso está.
Obvio.
O sea, entre las dos actas, la que vale es la que diga el digamos, si la máquina emite un acta, la que importa es el acta que se hizo ahí con testigos, porque si no, de vuelta, puede estar amañado el resultado, porque tocado la máquina por algún factor externo, podemos tener un resultado que no sea el resultado real. Por eso en muchos lugares lo que se propone es la boleta única de papel, y no la boleta única electrónica. Es decir, una única boleta en la que vos vas marcando lo que querés, se ahorra en cantidad de papel, se ahorra en todos los curros de las imprentas, de hay que imprimir tantos padrones y todo eso que pasa cada dos años, y es una forma mucho más rápida para poder votar y más económica, y que no significa tampoco demasiado problema logístico, porque uno imagínate imprimir cada escuela, acá somos pocos, esto es Tierra del Fuego, se puede implementar. Pero andás a llevar a cada mesa rural del país una de esas máquinas en todos lados, tenés que capacitar a la gente. Está buenísimo, pero no es tan simple. Y eso por un lado. Y por el otro está la cuestión de cómo se hace el recuento, de lo que hablábamos recién. Para mí siempre tiene que terminar, y eso es lo que sucede en la mayoría de los países, en una impresión en papel. Para que de esa manera el presidente y el vicepresidente de mesa, con los fiscales que son testigos, puedan ver en cada uno de los votos y hacer el escrutinio.
Perfecto, perfecto. Y acá en esto me decís que disminuyen. Estaba pensando en el voto en cadena, olvídate, no existiría el voto en cadena.
Ya lo que pasa con el voto en cadena, esto, perdón la mala noticia, pero el voto en cadena se evolucionó. ¿Te acordás que antes era esto de fíjate que no le hagan una marquita en la punta a la boleta, que no le pongan una fuente, que no se roben un sobre, porque si se roban el sobre, te arman el voto en cadena porque salen con el sobre firmado y ahí hacen la cadena? Hoy, lamentablemente, si quieren hacer voto cadena, lo hacen con una foto de WhatsApp.
Claro.
O sea, lamentablemente, la tecnología que nos sirve para cosas que están buenas, también puede servir para cosas que estén malas.
Entiendo. Entiendo.
O sea, hoy si hay alguna persona que le quiere cooptar el voto, o sea, le quiere comprar o obligar a alguien a votar, antes tenía el método de voto en de robarse el sobre, así que al primero se lleva un sobre en blanco, y ahí le arman el sobre afuera y así van entrando y cambiando un sobre por el otro. Era más viejo que la escarapela eso, pero hoy lamentablemente no necesitan eso. Perfectamente con mandarme un video como metés la boleta dentro del sobre y lo cerrás, serviría para lo mismo. O sea, como te digo, la tecnología para el bien o la tecnología para el mal.
Sí, tenés razón. Estoy pensando cómo evitarlo.
Y yo creo que lo evitamos, es más voluntario y moral el tema que otra cosa. Lo que hay que hacer es entender que eso es muy importante y que no es una cuestión menor. Creo que es educativo el tema ahí.
Es importante, es educativo, no es una cuestión menor, pero también puedo dejar el teléfono fuera.
Sí, sería una posibilidad, viste que en una época no dejaban ingresar con carteras y mochilas, ¿no?
No sé, directamente está bien, tenés menos posibilidades, nadie te va a estar palpando, pero pasaría siempre por la buena fe del individuo.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cachear un tipo que va a entrar en cada voto? Es
no,
muy difícil.
Imposible. Aparte, lo que está hablando Aramburu es de simplificar el sistema a través
claro.
del voto electrónico.
Yo entiendo que es lo que busca el juez o cualquier otro, encontrar algún método para simplificarlo, para hacerlo más útil, para que sea más ágil y entiendo también más económico, ¿no?
Sí, y que el escrutinio también pueda ser más ágil. Como vos lo planteás, igual requiere de la participación de los fiscalizadores.
Yo creo que sí, que no, eso no tiene que desaparecer, porque ese es el control que hace cada partido y eventualmente hasta los vecinos. Porque los fiscales son partidarios, ¿no? Los fiscales no son fiscales del pueblo. El que está para eso es el presidente y el vice. Pero esa posibilidad de chequear lo que se va a hacer, de que se vea que es todo transparente, no hay que perderla.
No, seguro, bueno, estamos tratando y ahora te saco de este tema y te llevo, si me permitís, a la Carta Orgánica.
Dale, cómo no.
Porque sos convencional constituyente, ¿no? El punto sería eso, ¿no? La transparencia. ¿Por qué nos cuesta tanto lograr la transparencia en los actos públicos?
¿En qué sentido? Depende con cuál, depende con qué. La verdad que así de forma genérica no.
¿No lo ves?
Que no va por ahí, ¿eh?
No lo ves. Mira, yo por ejemplo te digo, ¿por qué en los lugares, por entes autárquicos, no tenemos nosotros a disposición el gasto de esos entes, saber cómo esos entes mueven el dinero, lo administran. Voy a ese, a los entes autárquicos, para no caer en el Consejo Deliberante, en el propio municipio, en el propio gobierno. Fíjate vos que yo he querido tener...
Es que lo tienen que publicar, es obligatorio.
No, no se hace. Yo, por ejemplo, he querido tener conocimiento cuánta plata se invirtió en los barbijos con las estampitas estas de la de el logo del gobierno y de no sé cuántas otras historias más. Y en
ningún lugar, pero ahí te lo planteo, a veces no hay que hacer un pedido de informe, o sea, hay que pedir informe por ley de acceso a la información pública. Son 90 días y si en esos 90 días no se responde, están incurriendo en un delito. A veces lo que pasa es que no utilizamos las herramientas que están. O sea, tenerlo escrito en el papel tampoco va a ser magia, ese es el problema. O sea, no creemos que por poner cosas en la Carta Orgánica, la Constitución, en normativa, eso mágicamente se va a aplicar. Si alguien te quiere ocultar información, va a hacer todo lo posible para ocultarte información. Si alguien quiere acceder a información, hay que hacer todo lo posible para poder acceder. Y herramientas tenemos. Lamentablemente creo que es un tema de calidad, de cómo percibimos los vecinos y los argentinos la calidad institucional. Es como que nos indignamos cada tanto. Y después cuando no nos calienta, miramos para el costado y ahí pasa de todo. Creo que es un tema más de orden cívico, llamarlo de alguna manera, que otra.
Claro.
Porque las herramientas están, se van creando nuevas, etcétera, pero seguimos hablando del tema. Es porque sigue pasando.
Pero socialmente cada uno está metido en su vida y lejos está de participar de los actos políticos.
Pero es lógico, la gente se dedica a su vida, no se dedica a la vida de los demás. A llegar a fin de mes, a tener tu laburo, a tu familia, a tus amigos.
El alquiler.
El alquiler, intentar pagar el alquiler, intentar conseguir un alquiler, conseguir cubiertas porque no hay ni cubiertas. Entonces es como que también es injusto decir al vecino o al argentino, vos ponete a investigar. El tipo te dice, no, yo me tengo que poner a laburar, no me tengo que poner a investigar.
Claro.
Ya tengo mi vida. Están los que se dedican a eso, los entes autárquicos, las sindicaturas, las procuraciones, la justicia. Porque siempre hablamos de eso, ¿y la justicia? Porque es la justicia la que está para eso, ¿eh?
Organismos que no funcionan.
Porque siempre hablamos de, ¿qué trabas ponemos? ¿Qué sistemas? ¿Qué mecanismos? Che, ¿y los que están? ¿Y los que tendrían que aplicar los que están? Porque... Si hay tres mecanismos de acceso a la información, por ejemplo, inventamos 18... pero los tres que estaban no funcionaban, ¿qué te garantiza que van a andar los 18? vamos a un caso, el defensor del pueblo, el defensor del vecino, hablemos de la Carta Orgánica, que creó hace 21 años, ¿vos lo viste el defensor del vecino? No existe.
No, y siempre renegué por la ausencia de esa institución, como también me pasó con la sindicatura del municipio, pero una vez que se creó la sindicatura... Me dejó el sabor amargo de ver cómo se creó y después la ausencia de su trabajo.
Bueno, yo no puedo hablar del trabajo de la sindicatura porque no tengo el conocimiento técnico, digamos, no soy contador, no soy abogado, pero y no me corresponde. Pero digo, a veces cuando uno crea un montón de instituciones súper prolijas y lindas en el papel, después en la realidad va por otro carril. Y me parece que ahí está el tema, está en la realidad, está en hacerse la información por medio de los métodos que están, está en la transparencia también de los del propio político, porque después si votaste a alguien que es color azul o es color verde, después no te quejes si es color azul o color verde, porque es lo que estaba disponible. Vos hablabas más temprano, yo te estaba escuchando, de que siempre hay muchos candidatos a concejales, por ejemplo, ¿no? Bueno, terrible. Entonces la oferta era enorme.
Terrible.
Bueno, pero no sé si está mal. ¿Cuál es el problema? Que hubiera mucha oferta. Está buenísimo. La pregunta es por qué después no coincide la oferta con la demanda. Digamos, porque la gente no lo vota. Y eso porque la gente libremente lo decidió. También ahí hay que tener tomar decisiones. Decir, bueno, che, ¿qué es lo que queremos? Me parece que hay una cuestión ahí. Y después que todo lo tiene que decidir un organismo público. ¿Por qué todo lo tiene que decir un organismo público? Ahí tenemos un tema de cómo entendemos nosotros la forma de organizarnos. Todo tiene que estar establecido por normativa. Todo tiene que haber una regla que diga cómo se tiene que hacer. Y si después no se cumple, nos decimos, che, ¿por qué no se cumple? Bueno, ¿por qué no estamos, por qué no confiamos más en la gente y no tanto en el Estado ordenándole la vida a la gente? O sea, yo no sé cómo es tu vida y por qué es tuya. Y mientras que vos no jodas a los demás, mientras que no le hagas un daño a terceros, yo no tengo por qué meterme en tu vida, ¿no? O sea,
claro, pero
creo que eso pensar, lo hemos ido perdiendo los argentinos, la idea de que la vida privada de las personas es de las personas.
Pero me haces pensar en cómo socialmente, ¿no? Estamos como, iba a decir, necesitando de que alguien esté al lado mío para marcarme esto. Exacto. No lo tenés que hacer.
Exacto.
Cuando cruzo el semáforo, cuando quiero cruzar la calle como peatón, es como que siempre busco a quien tiene que estar para marcarme lo que tengo que hacer.
Y después, si no está, la culpa es de él.
Y sí.
Yo pisé a alguien con el auto. Entonces, yo piso a alguien con el auto y digo, no, ¿sabes por qué pisé a alguien con el auto? Porque vos no estabas ahí para decirme que no pise a alguien con el auto.
Claro.
Y decís, che, pará, pero vos no tenías que pisar a alguien con el auto. Es obvio que no tenés que pisar a alguien con el auto, indistintamente de si hay una persona parada en la esquina o no. Me parece que ahí hay que resolver cómo nos relacionamos entre nosotros y con el Estado de por medio, etcétera. La Argentina grande, la quinta potencia económica del mundo, es la Argentina de la Constitución del 53, la Constitución de Alberdi, que dice que las acciones de los privadas de los hombres están exentas del juicio de los magistrados. Es la constitución de ordenar un sistema que sea federal, que tenga su representación, sus tres poderes, y luego el libre comercio, la libre empresa. Esa fue la Argentina que a la que vinieron nuestros bisabuelos, abuelos, a buscarse un futuro.
¿Era libertario, Alberdi?
No, Alberdi es un liberal. Alberdi es un liberal. Yo no soy libertario, yo soy liberal. El libertarianismo es algo muy de la década del 70 y 80 de Estados Unidos. Es más, la palabra libertario se inventó, ¿por qué? Porque en Estados Unidos liberal quiere decir progresista, quiere decir progre. ¿No? Los liberals norteamericanos quiere decir progre. Entonces los liberales clásicos se inventaron otro nombre. Dicen, che, ¿cómo no? Ya te confunden. Y, uy, ahora están usando mi nombre. Bueno, y apareció eso de libertario, libertarian en inglés. Pero es propio de la época, de los 70s y de los 80s en Estados Unidos, cuando liberal era el Partido Demócrata. Era un partido que estaba haciendo progre, llamarlo de alguna manera. No estaba haciendo socialdemócrata, de centro-izquierda. Entonces los liberales clásicos se quedaron sin nombre. ¿Y qué hicieron? Porque se confundía. ¿Qué hicieron? Inventaron este término libertario. De hecho, el que lo propone, te digo quién inventó, un teórico extraordinario que se llama Murray Rothbard, que inventó la palabra. Pero inventó como una táctica política, ¿no? Como para distinguir progre de liberal. Cuando liberal no es progre, liberal es liberal clásico, ¿no? Al estilo de Alberdi.
¿Y cómo ubicás entonces hoy, en el contexto nuestro, ¿no?, en nuestro país, a Milei y a esta forma de transmitir el derecho a la libertad?
Bueno, me parece, y ahí lo voy a intentar parafrasear a él, ¿no?, para explicarlo a él intentando usar sus palabras. Él se dice libertario, obviamente, pero él cuando se pone como infinito, usa palabras aún más difíciles, ¿viste?, para los medios, para el titular. Él dice que él no es libertario, que es paleolibertario. O sea, libertario a la antigua, ¿no? Paleolibertario. En el fondo está diciendo que es un liberal clásico, un minarquista. O sea, el gobierno cómo tiene que ser, y lo más chico posible. ¿Y cuán chico posible? Y todo lo más chico posible. O sea, hay que ponerlo como una idea, no de realidad, sino como una utopía. ¿A dónde vamos? Y a achicar la intervención del gran aparato en la vida privada de las personas. Y me parece que hoy un montón de gente está coincidiendo con eso, porque está cansada. ¿De qué? De esto. Mirá, hoy estamos en la convención, para no evitar el tema que es el que puedo tener alguna importancia, porque ya en 15 días nos convertimos en calabaza y tenemos que volver a nuestras casas a laburar cuando termine la convención. Pero, por ejemplo, la cantidad de concejales, el gasto público, el topeo del gasto público. Yo te digo algo, por ejemplo, ponele que ponemos un sistema de paridad, ¿no? Ponemos un sistema de paridad, ponele con binomios, como hay algunas propuestas. Hubo una propuesta de un colectivo de mujeres, hubo una propuesta de Juntos por el Cambio, hubo varias de poner binomios, ¿no?, de votar de a dos, un varón y una mujer. Suena lindo, logramos mayor participación de las mujeres. Estamos todos de acuerdo, hermoso. Bueno, pero si al mismo tiempo significaría que habría solamente tres partidos políticos en el Consejo Deliberante. Porque no me da la cuenta, ¿me entendés? Si son dos concejales, dos concejales, dos concejales, llevamos seis. Bueno, dos y medio, tres y medio. Entonces, tendríamos solamente tres partidos políticos y medio. Te pongo un ejemplo, en el 2011 hubo seis partidos políticos. O sea, hubo siete concejales, seis partidos políticos. Entonces, si nosotros ponemos un sistema de binomio, pero con siete concejales, vamos a lograr tener paridad de género, pero lo que va a haber es menos bloques, menos ideas políticas, menos diversidad. Entonces, los espacios emergentes, los partidos pequeños, olvídate de ellos. Un sistema como este, ¿sabes lo que significaría? Significaría un sistema pro casta. Los partidos grandes, ¿qué hacen? Los partidos grandes van a obtener esos tres paquetes de bancas y hasta luego. Entonces los partidos emergentes no existen nunca más. Entonces a veces cuando diseñas estas políticas públicas no hay que pensar con el sentido común, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay que pensarlo diciendo, bueno, si yo muevo esto, ¿qué más toco? Te pongo este ejemplo que te di, que es muy concreto. Si achicás, si pones un sistema de binomios pero no modificás la cantidad de concejales, lo que vas a tener va a ser bloques mayoritarios de los partidos grandes. Y los que están a la derecha, los que están a la izquierda, los libertarios, los comunistas, lo que vos quieras, ¿eh? Olvídate, no van a tener participación porque no van a poder ocupar un lugar.
Entonces, ahora contestame dentro del espacio político donde vos te encontrás. ¿Se acercan las mujeres a las reuniones en la búsqueda de lo que fuere, atraídas por lo que sea?
¿Se acerca la, verdad, se acerca sí, la mujer? En menor medida que los hombres.
Pero se acerca.
Sí.
O sea, claro. nada le impide a la mujer participar dentro de los distintos espacios políticos.
Bueno, es que ahí también depende de cada espacio. Por ejemplo, hay espacios en los que, no sé, el jefe político del espacio a su vez es el presidente del partido, es el candidato y es tiene un sistema más verticalista, ponele. Ahora, otros espacios tienen paridad de género. Otros espacios como el nuestro, por ejemplo, si vos tenés un cargo electivo, automáticamente dejás de tener un cargo político partidario. En el partido al que pertenezco yo, que es Republicanos, yo no puedo tener un cargo partidario. ¿Por qué? Porque hoy soy convencional constituyente. Entonces yo no puedo ser autoridad del partido. Automáticamente cae, porque lo que no queremos es que sea personalista.
Por un reglamento interno, dicen, no, o sea, si sos, si ejerces un cargo público, no podés ser autoridad partidaria. Pero hay partidos...
Exactamente.
Hay partidos,
es la decisión nuestra, de nuestro espacio, ¿no? O sea, otros pensarán diferente.
Bueno, por eso te digo, la mayoría de los partidos dicen, no, es cabeza del partido que el que gana la elección.
Bueno, en el nuestro es a la inversa. No sé si el presidente, el vicepresidente, el secretario, un vocal... es candidato a algo y obtiene un cargo directivo de algo, automáticamente cesan su función partidaria, para no mezclar una cosa con la otra y no hacer caudillismo.
Bien, no te escuché la respuesta sobre el acercamiento de la mujer para participar en política.
Yo creo que sí, que se acercan las mujeres, claramente participan, hablo de mi espacio, ¿no? Quizás es en menor medida que los hombres, insisto, hablo de mi espacio, pero claro que sí. Participan en todos los estamentos del partido.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo voy a los hechos concretos, ¿no? Fabiana Ríos no creo que le haya pedido permiso a su marido para dedicarse a la política y para haber ganado los distintos estamentos donde participó y el pueblo la eligió. Lo mismo me pasa con Bertone. No creo que le pidan permiso a alguien. Y lo mismo me pasa con cada una de las mujeres de la política argentina.
Pero, porque no me gusta lo de los demás.
Pero son los demás los que me están obligando a mí a que entienda de que las bancas tienen que estar ocupadas por mujeres. Y yo, en el acto electoral, lo que hago es elegir a las personas que a mí me gustan para que me representen. Pero no miro su sexo.
Si yo te respondo con la posición de nuestro partido, nosotros creemos que cualquier tipo de discriminación positiva, en el fondo, es reconocer la existencia de un acto discriminatorio. Es decir, cuando yo hago algo para ayudarte a vos es porque estoy considerando que vos y yo no somos iguales y que te tengo que dar una mano. Esa es nuestra posición ideológica.
Que se haga cargo entonces el que está luchando por la paridad de género, pero no me arrastren
no,
a mí.
No, eso no, porque los sistemas electorales no son neutros. Los sistemas electorales no son neutros, están diseñados para que algo pase. como te digo, acá tenemos preferencia. Y el sistema de preferencia te puede gustar o no, pero, por ejemplo, una minoría, el 15%, se puede imponer sobre una mayoría, el 85%. Y eso no es neutro, ¿eh? Eso puede producir un efecto, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. El sistema perfecto, hermoso, del sentido común y de Doña Rosa, es mentira. Y en el fondo, ¿sabes lo que es? Es una forma de perpetuar, yo no voy a hablar de cosas de género porque no es de lo que hablo, pero sí es de perpetuar un sistema de casta. No existe el sistema perfecto, el que diga eso miente. Por eso, si me preguntás a mí, en la teoría, así en el aire, te diría que para mí lo ideal es que ese tipo de cuestiones, si se quieren corregir, se vayan modificando a lo largo en el tiempo, no que queden escritas de forma en piedra. Porque quizás hoy tengo un problema con la integración de las mujeres, que es evidente, que lo tengo, pero quizás el día de mañana, en 10, 15, 20 años, tengo un problema de integración de otros. Que voy a tener que modificar toda la carta orgánica de vuelta. A veces las soluciones no son las ideales, pero digo, creer que una solución es la solución mágica me parece que es un error para cualquier lado siempre. O sea, si fuera tan fácil, seríamos todos felices, estaríamos recontentos siempre, y la verdad que no es así.
Claro, vos fijate que las cosas que pide la gente, la mayoría de la gente, ¿no?, es bajar el gasto público, es decir, basta, basta de la política, basta que sean siempre los mismos, y vos del otro lado ves de que acá la historia es perpetuarse en los cargos políticos. Bueno, nunca, es decir, bueno,
pero claro,
vos me decís, cumplí con lo mío y me voy a casa, me voy a mi laburo. O sea, hice lo mío dentro de la convención. Y del otro lado te vas a encontrar donde hay una gran mayoría, entiendo, que dice, bueno, si yo pude hacer esto, ahora quiero ser y voy por un cargo político, ¿me
explico?
Bueno,
a mí no me parecería mal, si lo hace genuinamente, no me parecería mal. Ahora, ni bien, digamos, es como que haga lo que quiera, y si la gente lo acompaña, que haga lo que quiera. Ahora, respecto a la cuestión del gasto público, sí, y tenemos dos problemas ahí. No es si el gasto público es alto o es bajo, que es el problema uno, sino si el gasto público es creciente o decreciente. Pues es como pagar la tarjeta. Una familia que tiene que no sé, gana mucho dinero, ¿no?, que tiene mucha plata, lo que sea. Bueno, gasta mucho. Se vacaciones, se compra un auto, yo qué sé, come afuera, ni idea. Bueno, por más ingresos que tenga, si sigue creciendo en su gasto, va a haber un momento que no puede pagar la tarjeta, por más rico que sea. Hay un momento en el que ya no te alcanza si vos lo que haces es cada vez gastar más. Entonces no es solamente si se gasta mucho o poco, sino si hay un tope a decir, che, mira, no se puede pasar de acá. Porque también ahí tenemos otro tema. Fíjate cuando discutimos la Carta Orgánica original de Ushuaia, en el año 2001-2002, el país se prendía fuego. El país se prendía fuego. Asumieron los convencionales con un presidente y juraron la Carta Orgánica 6 presidentes después, literalmente, ¿no? De diciembre a febrero de 2001 al 2002. No es el mejor momento para tomar decisiones de largo plazo. Bueno, es lo mismo que nos pasa a veces ahora, la situación de crisis en la que estamos. ¿Cuándo para mí tendríamos que hacer este tipo de reformas, idealmente? En los momentos de bonanza, en los momentos de estar cómodos económicamente como sociedad, y no cuando estamos en situaciones de crisis. Vos fíjate que en la Carta Orgánica se habla, por ejemplo, de la original, la vigente, se habla de las ferias populares, ¿no? ¿Por qué se habla de las ferias populares? Porque eran los clubes del trueque que pasaban en esa época. Era porque era la realidad del momento. Entonces, siempre estás cruzado por la realidad del momento. Hoy también lo estamos. Lo que digo es que quizás la mejor manera es hacer este tipo de reformas, al futuro lo digo, ¿no? Lo digo para el futuro, para los que hagan esto, que no voy a hacer yo. Bueno, cuando esté todo bárbaro, ahí hagan una reforma. Cuando esté todo tranquilo, cuando no haya conflictividad social, esos años más o menos buenos, llamémoslo, en los ciclos argentinos, ahí es cuando hay que hacerlo. Y no solamente en momentos de crisis. Porque si no, la crisis se lleva puesto toda la discusión. Entonces no hablamos del futuro. Una Carta Orgánica o una Constitución es para el futuro, no es para el presente. Yo tengo que hacer la Carta Orgánica pensando lo que va a pasar de acá a 3 meses. Va a salir mal.
Me hiciste acordar, pensé, en algo que escuché de Discépolo, ¿no? 65 años llevo esperando una época de bonanza y siempre me agarran, viste, con el llueve sopa y tengo el tenedor en la mano. Agustín, siempre es un placer hablar con vos.
No, ahí es al revés, Luis. Ahí te debo porque hace como una semana vos me escribiste y yo no podía salir.
Ah, así que te lo agradezco mucho. No son deudas, o sea...
No, ¿cómo que no? Sí. No me cuesta nada. Pues la verdad que no podía, estaba ocupado. Te pido disculpas.
Están trabajando en la convención. Te quiero ver después de la convención, quiero hablarte.
Ah, me encantaría, porque ahí puedo volver, ahí, viste, yo te dije, a mí no me parece hablar de otros,
es que ahora,
yo prolijo en eso.
Y pasa bueno, eso ahora, pasa
cuando,
eso.
Cuando termine con la convención, me ofrezco humildemente y ad honorem, ya que hacemos todo ad honorem, de columnista tuyo.
Vamos a empezar a trabajar en serio. Abrazo, Agustín. Gracias, chau. Debo tanda, así que pago tanda y enseguida volvemos.
Soñamos, cantamos, compartimos, disfrutamos.